Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Amorosa.
Una preciosidad, aparte del sentido que tiene y que tiene que ver con el libro del que vamos a hablar, pero esto es una belleza en sí mismo y nos emociona profundamente. Es de una zarzuela, de una obra del género chico, del niño judío, pero este número se conserva y en el mundo entero tiene un éxito enorme y lo han cantado las mejores intérpretes, Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé, todos, pues una verdadera belleza, el niño judío. Bueno, ¿y esto por qué lo comentamos? Pues mira, hoy vamos a comentar un libro, no sé si decir un librote, en fin, pero una no guía, despectivamente, libro, no, sino no. Por el tamaño. El autor es Fernando García de Cortázar, bien conocido historiador y con grandes éxitos de bestseller dentro del género de la historia de España, y lo acaba de sacar en mayo del 2018. Se titula Viaje al corazón de España. Viaje al corazón de España. En Madrid, una editorial, Arzalia. Es un libro grueso, 912 páginas, y cuesta 34,95 euros,
lo cual debo decir que para el libro que es, bueno, es un precio economicísimo,
sin duda.
Ha hecho un esfuerzo, es un trabajo editorial.
Bueno, es un trabajo editorial, aparte del mérito del autor, por supuesto, que es lo fundamental, pero además de eso, un trabajo editorial de tiempo, de cuidado, también de
gusto,
trabajo, de esfuerzo
y de buen gusto.
Y hasta de dinero, de mucha gente trabajando aquí.
Claro.
Bueno, ¿esto a qué pertenece Viaje al corazón de España? Y siempre me gusta situar las cosas en un género. Pues esto es un género clásico, que son los viajes por España. Que si quieres, pues nos remontamos mínimamente, decimos, en el siglo XVIII, Ponz, Antonio Ponz, los viajes de España, los diarios de Jovellanos, que aunque se llame diarios también, pues es un recorrido de viajes. En el siglo XX, si quieren, Unamuno, por supuesto, Andanzas y visiones españolas.
Bueno, ya en el XVII, Madame d'Aulnoy.
Sí, bueno, contaba, extranjeros muchísimos,
bueno,
por supuesto,
que siempre
muchísimos,
además estaban atónitos.
Interesantísimos. Sí, sí. En el siglo XX, Azorín, por supuesto, el gran José o Josep Pla. La estructura está dividido por las actuales autonomías. Son 40 capítulos. Y en cada provincia incluye, estoy dando un poco la ficha objetiva, ¿no? Mapas, lo que llama hitos, que es una selección personal de personajes, de lugares, de cosas que tiene que tener en cuenta el viajero. Une la geografía con la historia, la poesía, las biografías. Empieza por Andalucía Atlántica y va hacia el este y hacia el norte. La edición incluye también un mapa de las maravillas precioso al comienzo, cientos de ilustraciones. ¿Quién habla? Pues habla el viajero en tercera persona, como un homenaje, un recuerdo a Camilo José Cela, por no decir yo, pero es un libro, no es una guía objetiva de viajes de ninguna manera, es algo subjetivo que elige lo que le toca el corazón, como decía Moratín. Y la base que yo siempre lo recuerdo, fíjate, ayer salía Medina Zahara, que le han reconocido, es que no nos damos cuenta de que España tiene un patrimonio histórico, cultural, artístico, único en el mundo. Quizá Italia, quizá, pero ahí
pero
andamos.
No tanto.
Lo cual además plantea un problema que la gente no se da cuenta, al tener tanta riqueza es también, en cierta medida, una obligación, una carga, porque claro, mantener eso, cuidarlo, respetarlo, conocerlo. El tono, dice en el prólogo el autor Fernando García de Cortázar, aquí no cabe lo feo ni lo vulgar. No, esto es una exaltación de lo mejor de España. Hombre, lo único discutible, diría yo, pues que claro, hay tantas bellezas y riquezas en España que Fernando García de Cortázar en una provincia pues destaca una como la máxima y luego viene la segunda o tercera y dices, yo pondría esa tercera a la primera, pues por ejemplo en Valencia, yo soy valenciano, pues pone primero la Ciudad de las Artes Valencianas. Hombre, pues yo pondría delante la lonja, que claro, me gusta sí. más, pero digo, es absolutamente personal y subjetivo.
Es interesante lo que dices, porque precisamente eso llama la atención sobre algo que no se ve, que es cuando se está creando patrimonio artístico.
Claro.
Sobre todo ahora que el pobre Zaplana está en la cárcel, se están ensañando con él, cuando está muy enfermo, porque eso es obra de Zaplana. La Valencia de hace 30 años, sin Rita Barberi y sin Zaplana,
sí, los dos,
no se parecía en nada a la Valencia actual. Y una de las cosas que millones de españoles han visto con sus hijos es la Ciudad de las Artes. Eso
claro,
es así.
Por supuesto, pero y también entonces, la lonja, hombre, también
para
el
mí la lonja
mercado,
es de los edificios tan más bonitos más, que hay en España.
Y bueno, y lo que representa y la
pero,
historia.
Pero es interesante ver que estamos haciendo en cada momento en España, que es un gran país.
Que es algo vivo, ¿no? Es arqueología.
Claro, se está haciendo, continuamente se están haciendo cosas. Ya verás el nuevo Bernabéu.
Vamos a ver. Bueno, y acabo ya. El propósito fundamental, para que la gente lo tenga claro, es sencillísimo: reforzar la conciencia nacional de españoles en un momento en que, por desgracia, pues lo necesitamos. Y si te parece, como final de esto, una musiquita que yo creo que le va a gustar a don Fernando García de Cortázar. Bueno, mira, algunos vascos no son muy modestos, ¿eh?
No.
Y bueno, y entonces suelen decir que esta es la más hermosa canción de cuna del mundo. Yo no sé si es la más hermosa, pero una de ellas sí.
Bueno, es preciosa.
Fernando García Cortázar, bienvenido. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Y además de que hagas una aportación más, llevamos muchos años siempre en la misma trinchera y siempre defendiendo lo mismo, porque hace muchos años nadie veía claro lo que ahora ya muchos ven claro, que es que si se hunde la idea de España, se hunde la civilización en España, se hunden las libertades, se hunden los principios básicos de la civilización, porque España es el resumen de esa civilización.
Federico, se hunde todo.
Se hunde todo, pero es que lo que entendemos por civilización, es decir, que tú puedas salir de casa a pasear sin que te asalten, te roben, te violen, etcétera, todo depende de esto.
Claro,
que
hay
llamamos
gente que
España.
Dice, bueno, da igual. Pues no da igual.
Bueno, pero hay que decir que uno de los problemas de siempre, yo siempre digo que Fernando García Cortázar es el jesuita bueno. O sea, hay malos, los ha habido muy malos, los ha habido muy buenos, muy listos. Gracián, por ejemplo, mi paisano Gracián, extraordinario, profundamente amoral, porque era muy amoral, porque claro, como hablaba de política, describía la realidad. Y el libro de Fernando el Católico, por ejemplo, el del Príncipe, es tremendo. Maquiavelo es un aprendiz de malo al lado de Gracián. Pero Fernando García Cortázar entró, digamos, en los grandes éxitos, como decías, editoriales, hace como 25 o 30 años, precisamente tratando de actualizar, de recordar a la gente la historia de España, porque la están borrando en todas partes. Además, la historia de España como una unidad, y como una unidad de concepto y también de sentimiento. A él le gusta muchísimo la poesía. Yo creo que le gusta demasiado, incluso la poesía. Pero
nunca es demasiado.
Nunca, pero ¿por qué? Porque
en este libro hay muchos poemitas muy bien elegidos,
claro,
fragmentos.
Porque le encanta, y en los libros de Fernando siempre aparece eso. ¿Por qué? Porque es un sentimiento también.
Claro.
Pero como no vas a querer a tu madre. O sea, son cosas básicas que, sin embargo, se han ido olvidando. Bueno, vamos a hablar de este libro que ya, como dice Andrés, es que como objeto, Silvia, es una preciosidad.
Sí.
Es un poco el estilo, en fino, de las guías de viajes, de las tradicionales, la CAMSA de toda la vida, con un formato de estos que, aunque llueva, se moja, pero igual nos estropea. Y que es muy resistente, es un libro para llevar en el coche, es un libro extraordinario.
Y el mapa
para
es maravilloso.
Por cualquier sitio de España, el mapa
para
es además...
para leerlo ahora, si quieres, pero luego si vas a ir de viaje a un sitio, leer lo correspondiente a esa provincia.
Dice, oye, vamos ahí, tenemos una boda en Zamora.
Claro.
Bueno, pues lo digo porque es... Para mí, de las pequeñas, la catedral más bonita de España es la de Zamora.
Magnífica, y la ciudad, bueno, la ciudad que más románico tiene, o sea,
claro,
es una ciudad maravillosa que mucha gente desconoce. Y además, yo con este libro pretendo que los españoles viajen por España.
Claro.
Estas últimas generaciones, yo que estoy en el mundo universitario, veo que conocen el extranjero muy bien, el mundo, pero no conocen Toledo, no conocen el corpus de Toledo.
Una locura, y se van a Cancún.
Ni Santiago de Compostela. Ni han estado en Murcia.
Este libro viene muy bien para ello, y ya estoy viendo manifestaciones en esta línea. En la feria del libro, dos o tres personas me dijeron, cuando hemos leído tu libro nos vamos inmediatamente con todos los hijos a ver el corpus de Toledo.
Claro.
Otra persona, ya más muy querida, un Carlos Otelo, que venía en Ribadeo, me dijeron, vamos este verano mismo a ver la desembocadura del Miño en Santa Tecla, que yo es uno de los paisajes que destaco con mayor emoción y mayor sentimiento. La entrega del Miño al océano en este panorama maravilloso.
Eso es maravilloso. Bueno, pero hay que decir que, por ejemplo, inmediatamente, naturalmente, yo me he ido a Teruel. Y entonces ahí aparece el Mudéjar, claro, y personajes de Teruel, pone a Buñuel, que evidentemente es el más conocido, aunque tiene más mérito segundo de Chomón. Es uno de los inventores del cine. Eso es de verdad, que te diciendo, es que además nos lo han robado los catalanes, le han llamado Segón de Chomón, y dicen que es de Barcelona, porque pasó por ahí camino de París. Hombre, no, ¿por dónde vas a pasar?
Vas a pasar
por Venecia, pero saca la Torre de San Martín, que es una preciosidad. ¿Tú sabes la leyenda de las dos torres de San Martín y El Salvador? Que es la historia de que había una heredera y dos aspirantes a la mano de la hija del reyezuelo moro, y entonces les dijo el rey que se casaría con el que hiciera la torre más bonita. Y entonces hicieron la Torre del Salvador, que está entre dos calles, y la Torre de San Martín. Y la de San Martín es más bonita, pero está torcida. Y entonces se tiró el que perdió, que fue el de San Martín, se tiró por ahí.
Como
una historia romántica.
Como las de Boloña, la Torre Torta.
Que siempre salía uno un poco, pero en cambio es una preciosidad.
No, además Teruel pertenece también a mi itinerario sentimental, porque allí me dieron el Premio Nacional de Historia. Y entonces, cuando tú has dicho que, bueno, has hecho un gesto diciendo que probablemente España está por encima de Italia en cuanto al arte, yo opino exactamente lo mismo. Primero, porque es muchísimo más variado. Es decir, acabo de estar yo en Bolonia con motivo de esa especie de hermandad con el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Salamanca es muchísimo más bella, más completa. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, los italianos no tienen el gótico, apenas tienen el gótico, tienen el gótico de Milán y poco más. En cambio, en España, aparte del arte procedente del mundo musulmán, tenemos un románico, tenemos gótico, tenemos mudéjar, bueno, un barroco.
Además mezclado.
Y luego, sobre todo, que además... en Italia, por ejemplo, Roma es una ciudad apasionante por la vida, pero probablemente hay tantísimo arte, llamaríamos basilical, que al final pues dices,
oye, agobia un poco.
Me gustaría una pequeña iglesia románica, una iglesia gótica o mudéjar, por ejemplo.
Sí.
No, ciertamente es incomparable, yo creo que para mí, en su variedad y en su hermosura, y por eso este viaje al corazón de España hay que hacerlo, y quizás era mi asignatura pendiente. Yo, que en buena medida he tocado pues muchísimos palos en historia, la historia desde el pensamiento para los adolescentes, la novela, etcétera.
El arte también.
Y el arte, claro, también tengo, por eso me dieron el Premio Nacional de Historia. Pues me quedaba esto un poco, contar mi experiencia, porque yo siempre agradezco a mis padres que me hayan infundido la conciencia de paz y la conciencia nacional. Y hay que hacerlo. Como la familia religiosa se introduce en los hábitos de piedad en la vida de un niño, en su adolescencia, habría que hacer esto con nuestros niños y nuestros adolescentes.
Fíjate que a mí me ha pasado que recientemente con el libro del comunismo venía gente a firmar el libro. Pues he ido a su pueblo, pues quiero ir al Tremedal, porque hay una tendencia natural a querer visitar los sitios que, por lo que sea, Pues yo quiero ir ahora, citabas, cuando has dicho lo del Miño, la desembocadura del Miño, sí. Me he acordado de los Arribes del Duero, que es una cosa maravillosa y muy pero poco conocida, porque claro, está allí y esa parte que no es Galicia, tampoco exactamente Castilla, que es la raya de Portugal y tal, y es un sitio maravilloso.
Yo me puse en contacto con Iberdrola, en contacto con Iberdrola para estudiar bien eso, me facilitaron todos los libros.
Es que es impresionante Nacho Sánchez Galán, todo.
Y le agradezco a Iberdrola.
Bueno, además que Sánchez Galán sí que es un seguidor de este tipo, de este género.
No, por eso que le entusiasmó la idea. Sí.
Pero la idea de viajar en familia, con los niños, con los nietos, y enseñar los monumentos mientras luego comes, además señala lo que hay que comer en cada sitio, cosas que hay que ver. Es decir, es una guía turística de verdad actual.
Sí, porque es un libro muy vivido, es un recorro toda España, pero vivo y vibro con ello. Y expreso el sentido que tiene la historia y el sentido que tiene España, pero también el sentimiento que yo creo que hay que provocarlo, ¿no? Si aquel escritor del siglo XVIII decía, haced vosotros las leyes, dejadme a mí cantar las baladas de la nación, yo quería también cantar las baladas de mi nación española. Claro. Y este libro, en buena medida, es eso. La balada de Salamanca, la balada de Madrid, la balada de Toledo, de Sevilla, la balada de Almería, la balada de Barcelona. Barcelona ocupa un lugar importante porque también es el corazón de España. Precisamente.
Bueno, después, donde hay ahora más españoles dolientes, sin duda en Barcelona.
Me duele España, decía Unamuno, pues estoy seguro que a muchísimos catalanes le está doliendo mucho lo que está ocurriendo.
Especialmente hoy les debe doler el trigémino viendo a los golpistas volver bajo palio a Cataluña.
Pues presentamos este libro esta tarde en Barcelona como un acto cívico, más que una mera presentación del libro, es reivindicar esta Cataluña que yo he vivido también de niño, en las canciones, en los escritores, que me enseñaron a amar mis padres, porque mis padres no hacían diferencia ni entre el País Vasco, ni Cataluña, ni Andalucía, ni Galicia. Nos enseñaban que todo era España y que había que amarla y había que sentirla y que nos teníamos que sentir orgullosos, porque yo estoy ahora difundiendo esa idea del llamado patriotismo cultural. Es decir, como tú has dicho muy bien, España no es solo la garantía de unos derechos y libertades individuales, no solo es la garantía de pertenecer a un espacio de civilización del cual nos podemos sentir orgullosos, sino también es la garantía y la identificación con un patrimonio artístico, con una lengua bellísima. Con
es lo mejor que tenemos.
No, claro.
Perdona, es Cervantes, Velázquez, Goya,
claro.
Pero
¿cómo
Santa
no?
Teresa.
Y yo digo, yo soy alumno de la Universidad de Salamanca y es una ciudad que me entusiasma, ¿no? Me entusiasma. Y luego, pues allí mismo está enterrado Unamuno, pues a mí siempre le recuerdo. Pues claro, es que Salamanca, y eso lo tienen que saber todos los españoles, es la creadora, la universidad, de la Escuela de Salamanca.
Claro, la más importante, la más importante del mundo.
Ay,
la
alegro,
raíz del pensamiento liberal, dedico 200 páginas y quité 100, a la Escuela de Salamanca, que es más.
Lo leí, precisamente.
Es que es más que la Escuela de Salamanca. Salamanca era la cabeza de España, pero de toda España.
Totalmente de acuerdo. Y además, las conclusiones que sacan de los pensadores de la Escuela de Salamanca, siempre desde el extranjero, han cambiado la historia del
totalmente.
Siglo. Y me encantó tu alusión a Juan de Mariana.
Juan de Mariana fue el intelectual más importante de Europa. Fue por combatir la corrupción, por combatir la inflación, que era lo que hacía el duque de Lerma.
Claro.
Oye, lo condenaron a no escribir y tal. Pero ahí está su obra.
Pues este jesuita realmente también es el que hace la gran historia de España promover el fervor de los españoles en torno a su país, en torno a su patria.
Eso, yo cuando se habla del patriotismo constitucional, digo, vamos a ver, yo no voy a dar la vida por un decreto ley.
Exacto.
Ahora, si es por Fray Luis de León, sí.
Muy bien.
Por Fray Luis de León, sí. ¿Por qué? Porque es lo que te llega. Por eso me gusta lo
de
que hace al corazón de España.
Acaban de hacer un homenaje a Fray Luis en Salamanca la semana pasada.
Pero claro, fíjate, me han llamado para que dé el premio que instituyen este año Escuela de Salamanca, que es el primero, que creo que le dan a Huerta de Soto, que es uno de los grandes estudiosos y divulgadores de la Escuela de Salamanca, y lo voy a dar yo. Me estuve leyendo, digo que encontré en Amazon, de lo que escribió Fray Luis sobre América, sobre el descubrimiento de América. Porque toda la Escuela de Salamanca, en el fondo, se basa en la globalización, el descubrimiento del mundo. Hay que pensar el mundo. Los primeros que lo piensan, casi diría los últimos que lo han pensado, fueron los españoles de un sentido
totalmente
ético, moral y cultural. Sí. Y lo hacen los confesores, lo hacen los jesuitas, los dominicos. Y durante siglo y medio, ese desarrollo que luego se ha borrado por completo. Bueno, que los protestantes lo quieran borrar, lo sí, entiendo.
Pero que nosotros
que
mismos...
Que no nos acordemos nosotros.
Y además yo creo que las comparaciones sirven para situar bien el fenómeno. Yo me atrevo a decir, y me alegro que tú también lo has apuntado, que la Escuela de Salamanca es la institución cultural más importante del mundo
en
su historia.
Sin duda.
Habría que acudir a la Academia de Platón para destacar algo tan significativo y algo tan trascendental. Y eso a los españoles es una pena.
Lo han olvidado.
Y yo en este libro, Viaja al corazón de España, me esfuerzo en decir cosas de estas, precisamente por eso, para fomentar lo que yo llamo esa especie de conciencia de patria y también un patriotismo cultural. Mire, los países no han dado lo mismo un Velázquez que un Picasso, que un Goya,
Cervantes,
que un Cervantes, sí, etcétera. Por eso claro, digo, claro. Bueno, y Graciano, que lo tenemos, pero, hasta los jesuitas los tenemos olvidados. ¿No?
Y el romancero, que es el pueblo español.
Una belleza.
Pero esta cuestión, decir, bueno, vamos a ver. Está muy bien defender la Constitución, pero antes de tener Constitución ya había España.
Claro,
La nación es anterior a las formas de Estado. Lo importante es la nación, el sentimiento de comunidad y de comunidad cultural, de comunidad moral. La idea del bien y del mal que tienen los españoles no es la misma que tienen los chinos.
Totalmente de acuerdo.
Claro, y eso suena... El carácter... Yo cuando veo a los obispos renegando de Franco, digo, pero vamos a ver. O sea, España es un país católico y romano. Se creó por Roma, con Roma y con la cruz. Y además España desde el siglo IV quiso ser la espada de Roma,
sí,
ya que no había sido Roma. Pero luego tuvo su vida propia como gran potencia y sigue siendo pues un ámbito impresionante. O sea, a cualquier sitio de España, yo siempre digo que en cualquier gran capital norteamericana darían la mitad del patrimonio del año por tener la mitad de un pueblo de Teruel.
Una cosita.
Del siglo XV. No, pero es que en España resulta que del siglo III tienes ahí un puente romano, luego resulta que hay, pues del siglo IX, aquí hay un aljibe impresionante. Bueno, le das a Boston un prerrománico, le das un asturiano. Bueno, es que Boston habría vendido el románico asturiano en todas partes.
No, que sí.
Que sería bostoniano, claro.
Sí, quizá el exceso también hace que realmente
se aprecie menos,
porque claro, nos encontramos al lado del portal de nuestra casa, nos encontramos eso.
Es verdad.
En alguna ciudad nos encontramos eso. Y también está bien esa idea que tú has dicho, que además que se vea que España sigue generando patrimonio, ¿no?
Claro.
En la idea del gran patrimonio del siglo XX y XXI, y que hay que esforzarnos también para que sea bello, ¿no? Una ciudad que se ha transformado mucho para mí es, sin duda, Valencia.
Sí, claro. Y Madrid.
Y Bilbao.
Bilbao.
Más mejorado.
Que sacase el Guggenheim, que efectivamente le ha dado otra cosa.
Le ha dado. Pero es que Valencia es admirable, es decir...
Ha cambiado radicalmente.
Radicalmente. Sí.
Y para bien.
Para muchísimo bien.
Pero además con una dimensión que le ha dado Valencia, que antes no tenía.
Totalmente. Abrirse al mar.
Abrirse al mar y limpiar aquello. Porque hay que ver cómo olía entonces. O sea, ahora es que aquello... Claro, la gente joven que llega a Valencia no sabe lo que era hace 35 años.
Lo bueno es que vayan a Valencia en vez de ir a Dijon, que vayan a Dijon si quieren. Y
la frivolidad, vámonos a Cancún. Bueno, está muy bien Cancún, pero tienen Cuenca al lado, tienen Ávila al lado, Zamora, tantos sitios.
Pues te vas a Canarias, que también es un sitio maravilloso. La Casa Museo de Galdós, en Las Palmas, es de los sitios más conmovedores que yo he visto.
Emocionante.
Porque además, como tiene guardadas las primeras ediciones y tiene Gerona, en español y en catalán. Lo pone Gerona y Girona. No Chirona, como dicen en el telediario, que parece que los quieren meter en la cárcel,
Chirona,
donde
sí,
probablemente deberían estar muchos.
Pero no, pero además es gracioso ese Casa Museo, como Pildain, que fue obispo de Las Palmas, como sabes, condenó más o menos la obra, casi prohibió ir a su casa, y la gente decía, pues ¿qué habrá dentro?
Y está todo lleno de crucifijos.
Exacto,
y además que hacía él, los muebles que diseñaba él,
dentro,
y crucifijos
mujeres,
de marquetería. Es una cosa sorprendente.
Lo que dice Galdós, Churruca era hombre religioso porque era hombre superior. Fíjate, el llamado anticlerical Galdós.
Yo se lo digo a los Churruca, les digo esa frase que acabas de repetir.
Es que
todo
es impresionante. Pero Galdós, por ejemplo, los episodios nacionales no tienen parangón en ninguna literatura del mundo.
Estoy de acuerdo, completamente.
Y es, además, con lo que fue la vividura española en esos años, que es de impresión. ¿Y cómo hay alguien capaz de sintetizar? y en general con acierto, ¿eh?
Sí, sí, en general.
En general con acierto, que tiene
mejor
un mérito
que muchos
enorme.
Historiadores.
Bueno, ya quisiera muchos, ¿eh? Oye, ¿cómo lo va haciendo casi sobre la marcha, con testimonios de los que todavía en tal conoció un soldado?
A mí me ha servido
muchísimo. En Trafalgar. Claro. Es que Galdós es una guía maravillosa.
Me ha servido muchísimo para este libro, ¿verdad? Como recorre tantos sitios célebres, pues nada, para Gerona, pues hay que recorrer.
Pero todo, Galdós. Álvarez de Castro, que además, que ahora le quitarían a Álvarez, no. No, se suena feo. Bueno, en todo caso, Fernando, este es un libro que hay que tener, ideal para el verano. Comprar el libro, regalarlo el verano y luego viajar con la familia durante años.
Leer,
y además vas encontrando cosas,
claro.
Y a alguien le gustará más o menos. Pero luego los nietos y los hijos siempre se acordarán. Lo mismo que decías tú de tus padres.
Ah, no, es claro. Que son los responsables de que los 12 hijos tengan una conciencia nacional importante. Porque ya desde el comienzo, quizás porque vivíamos en un ambiente, bueno, que podía ser propenso al nacionalismo vasco, al estar en Bilbao, que inmediatamente nos mandaban a Madrid. Y
claro.
A los 12 años...
No te contagies.
¿Qué?
De vizcaitarismo.
Ah, no, que voy a contar, al contrario. Ya los conozco también,
sí.
Que no me asombran incluso en lo que están haciendo ahora. Y mucha gente dice, no, que ha mejorado aquello.
Igual, bueno, aquello está peor que nunca.
Pero también yo digo, en el País Vasco probablemente se ha dado lo peor de España, pero también lo mejor.
Sí.
Como tú dices,
es
y
verdad.
Los conoces con nombre y apellido, gente admirable, que ha arriesgado su vida. Gente extraordinaria. Y que tiene una gran conciencia de España. No en vano, diríamos.
Hombre, se han jugado la vida. Por
bueno, y la historia, somos la abuela de España.
El excipiente, como decía el clásico, el excipiente.
Todos los del 98 estaban pensando en eso.
Y Blas de Lezo, y el Cano, y tal,
bueno,
y San Ignacio.
Y el AEU. El AEU, que es lo que le debemos los españoles.
Exacto,
a la euskera.
Sí.
Las cinco vocales, esas abiertas, enormes, destartaladas.
Que no son las 27 portuguesas, ¿no?
No, y ningún sonido oscuro.
Ni
todo,
sonido.
Bueno, eso es que eso, que por eso fue la lengua franca,
claro.
Porque era la distinta a todas, en el que todos entendían.
Y además
claro.
Es un latín, como decían los historiadores
claro.
De la lengua, un mal latín hablado por norteños, ¿no?
Pues claro.
Porque realmente, y en este libro se ve la diversidad, se ve el mestizaje, se ve el contagio, pero se ve que somos Roma.
Claro.
Cuando yo, acompañado de uno de los grandes latinistas del mundo, profesor de Oxford, David Howlett, veíamos Mérida o veíamos Segovia, decía, sois romanos, decía,
claro.
Con una enorme alegría.
Somos,
el que sea americano.
Somos Roma.
Somos Roma, claro, Roma. Somos Roma.
Bueno, Fernando, enhorabuena por este libro, enhorabuena a Arzalia, a su editora, a Ricardo Artola.
Un empeño tremendo.
Es un trabajo extraordinario.
Recordemos
es un libro, además,
que se llama, perdona porque eso conviene, Fernando García de Cortázar, el autor... Viaje al corazón de España, que acaba de salir.
Y vamos ahora al corazón de España, que también es Barcelona.
Sí, señor,
porque
el que
vamos...
más late está a corazón abierto.
Exactamente.
Sí, vais
vamos
a operar.
Por la tarde.
Fernando García de Cortázar va a estar a las 7 de la tarde en la Casa del Libro Rambla de Cataluña número 37 en Barcelona. Y junto a él van a estar Ricardo García Cárcel, Marita Rodríguez, Francés de Carreras y José Domingo.
Bueno, espero que no pase como García Cárcel, que en el homenaje a Cervantes en la universidad central donde yo estudié,
sí, sí.
En el aula magna donde yo he estado,
donde estaba Canavallo,
asaltaron el homenaje a Cervantes.
La barbarie.
Claro.
La barbarie,
pues, bueno, pues ahí tenemos a este, para que vean que también hay jesuitas buenos. O sea.
Qué simpático. A ver, que se enteren mis jefes.
Eso es, eso es. No, no, sos, no sé si te conviene. Bueno, muchas gracias, Fernando. Enhorabuena. Una
muchísimas
pausa.
Gracias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Federico, yo esto lo pongo porque como soy muy pelma, a lo mejor alguien se duerme cuando yo hablo y digo, pues no, que
no,
se despierte.
No.
Con esto no se duermen. Mira, esto es la obertura de Lucia di Lammermoor de Donizetti, que justamente el día 7 de julio, hoy es 3, entonces no pasado mañana, sino dos
día
días
siete,
más.
Cuando se nos casa Vanessa.
Efectivamente.
El día 7 a las 9:30 de la tarde-noche lo emite el Teatro Real para más de 40 provincias y eso es un acontecimiento muy grande. Y bueno, esta ópera, que es una ópera italiana bellísima, recuerdo simplemente dos momentos y ya está. Lo primero, se ha hecho famosa por una cosa que es la escena de la locura. Esto está basado en Walter Scott y ha sido pues el grandísimo éxito de todas las más grandes, sobre todo de María Callas.
Il dolce sono, mi
esto se suene conocer también como il dolce suono, el dulce sonido, pero es la escena de la locura, que es lo que todo el mundo está esperando. Y luego hay otra que es menos famosa, pero en realidad la melodía es conocidísima, solo que la gente no sabe de dónde viene, que es el llamado sexteto. Fíjate, yo te digo el sexteto, pues tú dices, esto no me suena mucho. Bueno, pues si yo te digo, por ejemplo, Infiltrados, ¿te acuerdas de la película?
Sí, claro.
Bueno, ¿por qué descubren, que es un jaleo entenderse, quién es uno, quién es malo, quién es policía, quién no? Al final todo se descubre porque en un móvil hay una sintonía. Bueno, pues la sintonía era esa, el septeto.
Y ahí cayó.
Te cuento otra historia. En una película clásica de gánster, Scarface, el protagonista, que es un gánster tremendo, cuando va a matar a alguien, pues para situarse, en fin, escucha esta música, claro, porque es de la mafia italiana. Claro. Entonces, cuando la gente oía esto, temblaba porque sabía que seguro que él sacaba la pistola.
Claro.
Bueno, entonces es una belleza de melodía italiana. Que sepan que en muchas, muchas provincias españolas, gratis, al aire libre, van a poder escuchar el día 7 de julio, desde el Teatro Real, La Lucia di Lammermoor de Donizetti.
Oye, qué bien, ¿verdad? Hacemos una nanopausa.
Una pausa muy breve. Tenemos una noticia también de última hora y vamos a hablar también de alimentación, que es muy importante cuidarnos, y ahora todavía más en el verano.
Ahí va.
Sí.
Ahí va. Ya ha tenido los niños. Ahora sé por qué quería arreglar lo de
Irene
la tele
Montero.
Para que dieran el bautizo.
Pues Irene Montero ha dado a luz en un hospital público madrileño. Estaba embarazada de 6 meses.
Pues sí, al parecer, ha sido complicado, ¿eh?
Los bebés ambos se encuentran en observación y por el momento no hay muchos más datos. Ha sido a primera hora de la mañana, en torno a las 9, cuando ha dado a luz a los pequeños.
Bueno, pues nada, que los niños sean felices y que los padres dejen pronto la política para cuidarlos. Es lo que les deseamos.
Y para el bien de España.
Eso es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.